De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Programa. La verdad es que el tiempo va pasando, pero todavía nos queda mucho por delante. En esta segunda hora vamos a hablar de relaciones de pareja y de cómo a veces este tiempo, este veranito que estamos viviendo y del que todavía quedan unos cuantos días, bueno, pues no es todo lo beneficioso, diríamos, para las parejas. Pasamos demasiado tiempo juntos y a veces surgen los roces. Bueno, pues sí, vamos a hablar precisamente de esos momentos complicados en las parejas. Aumentan el número de casos de separaciones, de divorcios, cuando llegan los meses de verano. Vamos a acercarnos a un grupo que estuvo con nosotros también aquí en este estudio y que venía a presentarnos su primer trabajo discográfico, con la que está cayendo. Bueno, pues con la que está cayendo, Perro Raro, que es como se llaman, decidieron embarcarse en la aventura de publicar un disco, y la verdad es que les quedó bien bonito y muy esperanzador, ¿no? Tenían mucho optimismo y mucha positividad estos chicos, Dylan y Alberto Perro Raro. Estamos además pidiéndoos, si recordáis que pasará algo especial en un 11 de abril de 1945 en vuestra vida o en la de alguien cercano. Riache nos ha escrito, nos ha dicho que, bueno, que en esa fecha no estaba ni pensada, pero que le había preguntado a su abuelo por esa fecha y nos dice que precisamente, no sabe si día arriba, día abajo, pero era cuando él entraba a trabajar en las minas del pueblo. Dice, allí daba igual que fueras menor de edad porque su abuelo debía de serlo. Luego ya nos da su fecha, que es el 20 de junio de 1988. Riache nos hace la mitad del trabajo. Nos dice, mi madre siempre me dijo que se celebró tanto que se quemó un teatro en Barcelona. Dice, años después supe que esto era verdad, ¿eh? Y que estamos hablando del Teatro Thalía. Yo pensaba que era broma. Bueno, a Riache le hemos buscado también la portada del 20 de junio de 1988. Nos ha llamado la atención a través de la hemeroteca de ABC que la portada de ese día era un dibujo, una ilustración de Mingote, toda la página completita, y ponía a pie de página: el futuro previsible español del año 2000 haciendo su declaración de la renta. Ese futuro que ya es nuestro pasado, hombre, afortunadamente no se ha llegado a esos extremos, porque vemos al que está haciendo la declaración, o sea, sé cualquiera de nosotros, colgado en plan tortura, debajo de él hay una especie de pequeño infernillo del que salen llamas, tenemos a un funcionario dándole con el fuelle para avivar la llama y a otros dos preguntando y sobre una mesa poniendo las cosas que realmente habría que declarar. Bueno, pues esa era la portada del ABC del 20 del 6 de 1988, el día en el que nació Riache. Jesús nació un 3 de enero de 1981. Hemos buscado también la portada, hemos encontrado en el ABC, en este caso ya una fotografía, el París-Dakar. Era protagonista, titulaban Barro, sudor y lágrimas. Hablaban de que acababa de comenzar la andadura el París-Dakar, que habían salido los concursantes desde la Torre Eiffel, los participantes, y la imagen que ellos plasmaban era la que había sucedido 120 kilómetros después de ese arranque en la Torre Eiffel. Estaban en Orleans, los coches estaban totalmente atrapados en el fango, se habían caído en una especie de barrizal que se había creado por grandes lluvias, y la verdad es que a todos les estaba costando y mucho ser capaces de sacar esos grandes vehículos que participaban en esa edición del Dakar de 1981. En aquel tiempo todavía salía de París. Después las cosas han ido cambiando. Bueno, tenemos todavía más, ¿eh? Sé que nos estáis escribiendo, os lo agradecemos y seguiremos a lo largo de este programa hablando de más portadas. Si queréis saber la vuestra, conocerla, algún pequeño dato sobre lo que sucedía ese día, www.facebook.com/hoyenmadrid. El teléfono todavía no lo doy, lo doy un poquito más tarde, porque antes, Carmen, me gustaría poner un poquito de música.
Pues sí, porque fíjate, un día como hoy, 29 de agosto, pero del año 1924, nacía la gran señora de la canción, María Dolores Pradera.
Una veredita alegre, con luz de luna o de sol, tendida como una cinta con sus lados de arrebol. Arrebol de los geranios y sonrisas con rubor, arrebol de los claveles y las mejillas en flor.
Perfumada de magnolia, rociada de mañanita.
Pues esta señora, María Dolores Pradera, fue la primera española en cantar en el Royal Hall de Londres. También actuó en el Madison Square Garden de Nueva York. Bueno, ha tenido multitud de galardones, tanto por su faceta teatral, porque ella también es actriz de teatro, como por su faceta como cantante. Tiene el Premio Nacional de Teatro, la Medalla de Bellas Artes, el Premio Lara, el Grammy Latino. Estamos escuchando Fina Estampa, mucha
sí,
gente ya lo habrá reconocido. No lo hemos dicho, pero todo el mundo lo ha reconocido. Y también la recordamos con los gemelos.
Siempre iban juntitos.
Los famosos gemelos, los guitarristas Santiago y Julián López Hernández. Ha publicado además álbumes con Los Abandeños, con Joaquín Sabina, con Caetano Veloso, con Rosana. Bueno, ¿qué decir de esta mujer?
Pues que escuchamos a la gran dama de la canción.
Venga.
Te lleva hacia los zaguanes y a los patios encantados, te lleva hacia las plazuelas y a los amores soñados. Veredita que te arrullas con tafetanes bordados, tacón de chapín de seda y fustes almidonados.
Es un caminito alegre, con luz de luna o de sol, que de recorrer campando por si te puedo alcanzar.
Fina estampa, caballero, ¿quién te pudiera guardar?
Fina estampa, caballero, caballero de fina estampa, un lucero que sonriera bajo un sombrero, no sonriera más hermoso ni más luciera, caballero, que el tu andar andar reluce la acera lamparanta.
Sonriera bajo un sombrero, ay, no sonriera, más hermoso ni más luciera, caballero, el tu andar andar reluce la cera.
Ahí está, como debe de ser, toda una señora, toda una dama de la canción, María Dolores Pradera, que de alguna manera nos ha dado ánimos para continuar esta segunda hora de programa en la que vamos a hablar de situaciones complicadas en pareja.
Ella lo vio salir de allí. Ahora sabía la verdad y se decidió.
Ay, que la sangre no llegue nunca al río, ¿eh? Tranquilidad y buenos alimentos.
Hoy en Madrid.
Loca de celos le siguió, tras apuntar la dirección, resistiéndose a llorar.
El verano es una estación maravillosa, que nos pasamos, yo creo que añorando el resto del tiempo, pero es que hay veces que no solo es tan bueno como promete, sino que puede convertirse en todo lo contrario, en el infierno.
Un coche sin luces no pudo esquivar, un golpe certero y todo terminó entre ellos de repente. Ella no
Y es que tener más tiempo libre nos lleva a pasar más tiempo con la familia, con nuestra pareja. Y a veces esto de pasar más tiempo juntos puede hacer que afloren los conflictos que durante el resto del año pues han estado latentes. Total, que en verano todo el mundo descansa, pero los abogados tienen más trabajo que nunca. Gema Ortega, abogada y mediadora de DAS, nos contaba hace apenas unos días que durante el verano aumenta el número de consultas jurídicas de parejas que quieren iniciar directamente los trámites de separación o divorcio.
Nosotros, año tras año, en el Centro de Asistencia Jurídica de DAS, venimos notando un incremento de las consultas cada verano, tanto, como bien comentabas, de parejas que deciden iniciar los trámites de separación o lo valoran en ese momento, o de parejas que ya están separadas y plantean dudas respecto a la interpretación de la sentencia, las vacaciones, con quién se queda el niño, si durante ese periodo se debe seguir pasando la pensión. Es algo que año tras año se viene repitiendo.
Vamos, que en verano todo el mundo trabaja menos los abogados, que trabajan más.
En este aspecto y en este tema, sí, las consultas sufren hay un incremento. Es cierto que durante el periodo de la crisis hemos ido viendo cómo las separaciones y los divorcios han ido disminuyendo, a menos ingresos, obviamente, menos separaciones y divorcios, pero lo que las consultas y la regulación respecto a los niños es algo que se viene manteniendo.
Claro, y supongo que tiene que ver con el periodo de vacaciones, si yo elijo, si tú eliges, si esto que ha venido no me viene bien, si yo los quiero más días, porque claro, en verano se reparten las vacaciones escolares de los niños.
Sí, efectivamente, cambia lo que es la rutina cotidiana durante todo el año, que pueden ser estar con el niño dos tardes a la semana, una o dos, y fines de semana alterno, y aparece un nuevo periodo, que es el estival, donde hay un periodo de convivencia más amplio con uno u otro padre, y esto pues provoca mayores fricciones, sí.
Uh-huh. ¿Y las consultas también son sobre separaciones, sobre nos separamos? Estabas diciendo que en la crisis se han producido menos separaciones, hay un repunte en el 2012, no sé si
sí.
También quiere decir que ya la crisis se va acabando.
Es por buscarle el lado positivo.
Intentamos buscarle ese lado positivo.
Quizás sí. Pero en todo caso sí que es cierto que las separaciones y los divorcios han disminuido, pero las consultas en este sentido también se han incrementado, las de parejas que no están casadas, también hay menos matrimonios, hay más regulaciones de las situaciones respecto a los menores de parejas que no están casadas. Lo que sí que hemos notado, sí, y es remarcable, es un incremento importante de las consultas relativas a las modificaciones establecidas en las sentencias de separaciones y divorcios. Es decir, la sentencia decía que yo tenía que pasar determinada cantidad y ahora mi salario ha disminuido, es decir, gano menos, no puedo pasar esta cantidad y por lo tanto pido que se baje esa pensión. Esto ha sido durante unos años, desde el 2011-12, que hemos ido notando un incremento, y esto con los primeros datos del 2013 también se ve claramente este incremento de este tipo de procesos judiciales y de consultas por parte nuestra.
Claro, y que suelen decir los jueces en este caso. Quiero decir, ¿realmente las bajan teniendo en cuenta la crisis? ¿Qué ocurre con esto?
Obviamente, si ha habido una disminución de ingresos económicos, si la situación ha variado, si la sentencia debería, esta situación, recogerla. Lo que ocurre es que los jueces lo que tienen en consideración, sobre todo, es el interés del menor. Es decir, claro, lo que ellos miran es que las necesidades básicas del menor estén cubiertas y por lo tanto intentan ajustar. Obviamente hay un mínimo a partir del cual ya no se puede bajar, por poco que sean los ingresos.
Claro, vamos a tener en cuenta los ingresos que haya, pero efectivamente el menor tiene que tener cubiertas sus necesidades básicas y esa pensión se debería de seguir pasando. Una pensión que yo siempre me lo he planteado, aunque la madre trabaje también fuera de casa y tenga sus aportaciones económicas, hablo de la madre porque habitualmente a día de hoy es verdad que las custodias se las suelen quedar todavía las madres, aunque esa persona, esa mujer siga trabajando fuera de casa y tenga su dinerito que va entrando todos los meses, el padre tiene que seguir pasándolo y tiene esa obligación.
Sí, la pensión se calcula en función de los ingresos de ambos padres y teniendo en consideración las necesidades del menor. Es decir, el padre, que normalmente sí que es verdad que, mira, los últimos datos dan que un 81% de las custodias se atribuyeron a la madre, ¿de acuerdo? Con lo cual, en la mayoría de los casos así lo es, el padre ha de seguir pasando esta pensión alimenticia calculada en función de estas circunstancias.
Si uno de los dos se queda en el paro, ¿qué pasa?
Bueno, en el paro también se puede obtener una prestación, ¿de acuerdo? Y entonces la pensión es lo que nos lleva a estos procesos de uh-huh. modificación de medidas que comentábamos. En todo caso, nosotros ante todas estas situaciones sí. y controversias, y que además si se le añade un factor económico, pues aún son más difíciles de resolver, valoramos como medida muy importante la, la mediación familiar. Claro. Nosotros en DAS apostamos firmemente, y así lo hemos incluido en nuestras pólizas, porque hay ocasiones como la que tú nos estás planteando que no hay solución. ¿Qué hacemos, no? Ya pues tengo unos ingresos inferiores, los juzgados tardan mucho, es decir, tenemos un problema real, y únicamente en procesos como de mediación, que ambas partes se sienten y con la ayuda de un tercero puedan llegar a un acuerdo que se ajuste a esas circunstancias y que puede decir, bueno, durante un periodo hacemos esto, a partir de, es decir, se pueda resolver ese problema en tiempo real, sí.
Claro, evita todas las complicaciones de un proceso jurídico y sale más barato, claro, con todo.
Sí. Y no solo es el tema económico de los costes inferiores es lo primero que vemos, pero aparte piensa los costes emocionales, ¿eh? Ya no es el uno contra el otro durante un año litigando y aportando pruebas y un tercero resolviendo, sino además es las dos partes juntas, se buscan los intereses comunes, que entre padres es sencillo, o sea, el interés del menor siempre es algo que se ve claramente, que aflora rápidamente, y una vez establecidos estos intereses comunes se van intentando llegar a acuerdos entendiendo las necesidades de ambas partes.
¿Y os consultan también en estos procesos, procesos de separaciones, sobre qué hacer con la casa, a quién le va a tocar ahora la hipoteca?
Sí, el tema de la vivienda es un tema que es complicado, sobre todo porque no solo son dos, sino que son tres. Es decir, son los propietarios de las viviendas y además está la entidad bancaria. Es decir, los cónyuges pueden decidir quién se queda esa vivienda. Normalmente es quien tiene la atribución de la custodia del menor, se le atribuye también el uso de la vivienda, pero aparte está la entidad bancaria, que es la hipoteca, para la cual los deudores hipotecarios son los dos. Sí. Es decir, acuerden ustedes lo que quieran, pero a mí me deben los dos la cantidad que corresponde. Entonces hay que vigilar en este aspecto porque no, digamos que son tres y uno muy poco dispuesto a negociar. Sí. Antes la entidad bancaria sí que en ocasiones pues realizaba nuevos créditos y demás, pero ahora vemos que si tiene dos deudores hipotecarios, quiere seguir teniendo dos deudores hipotecarios.
Los bancos son los bancos y efectivamente la situación a día de hoy es así, aunque hoy estamos mirando hacia atrás en el tiempo y estamos buscando otras fechas en el calendario. Sí, podéis seguir diciéndonos qué día nacisteis para que busquemos la portada del periódico de ese día, y os lo contamos a través de las ondas 91-512-8400.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa, utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid.
La manera en la que se ha puesto en contacto con nosotros Pascale. Pascale nació un 5 de mayo de 1972, un 5 del 5 de 1972, y hemos encontrado una fotografía en la portada de ABC, que ya sabéis que hoy estamos buceando en su hemeroteca. La podéis encontrar todos a través de internet. Vemos a muchos niños, están sentados en sillas de estas metálicas, de las sillas que había antes en los parques y en los kioscos y en las terrazas, y todos están mirando uno de los lugares más bonitos de Madrid, el Templo de Debod. Leemos el titular, 2.000 niños dibujan el Templo de Debod. Y leemos un poquito más de información que aparece también en la portada y nos cuentan que con motivo de las fiestas de San Isidro pues se había convocado este concurso de pintura infantil. Así que, Pascale, ya sabes cuál era la portada de tu día. Podéis llamarnos también al 91-512-8400. Y por cierto, aviso para navegantes o para un navegante en concreto, Carlos Zancordo. Carlos Zancordo estaría dentro de nuestros cuatro finalistas para hacerse con esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar, editada por Signo Editores. Sería el cuarto de nuestros semifinalistas, pero no damos con él y ya he avisado que en caso de que no le localicemos pasaríamos al siguiente. Así que Carlos, si nos estás escuchando, por favor, cógenos el teléfono. Te damos de plazo hasta las 12 de la mañana, ¿de acuerdo? Si a las 12 de la mañana no te has puesto en contacto con nosotros, Carlos Zancordo, 91 512-8400 o no nos coges el teléfono, que tenemos tu móvil y te estamos llamando, pasaremos al siguiente, a la siguiente. En este caso, que con 4 aciertos se había situado en la 5ª posición. Estoy hablando de Silvia. De Silvia Briceño. De momento lo dejo caer, Silvia. Todavía tienes posibilidades.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Y ahora nosotros nos vamos a viajar. Hubo un tiempo además en que fijamos nuestra vista en el cielo, porque en Madrid, más concretamente en el Planetario, se inauguraba una exposición sobre auroras boreales. A día de hoy, lo que os recomendamos es que visitéis una web, la web de su creador, David López, cuyas fotos han sido premiadas por la NASA. Nadie como él para captar el fenómeno más impresionante que existe junto con el eclipse total de Sol. Él nos contaba que tanto este año como el que viene podemos disfrutarlo por encontrarnos en máximo solar, algo que solo ocurre cada 12 años. Os recuerdo que las fotografías todavía las podéis ver en la página web de David López, aquel con el que estuvimos charlando y la verdad es que nos puso los dientes largos. Vamos a intentar cerrar los ojos y dejarnos llevar por sus palabras para visualizar en nuestra mente esas auroras boreales.
Bueno, pues yo creo que las auroras boreales son uno de los fenómenos naturales más impresionantes que pueden verse del cielo, desde la Tierra. Son muy impresionantes, junto con un eclipse total de Sol, es uno de los fenómenos más impactantes. Y realmente yo recomiendo, si puede ser, que aprovechen este año el que viene, que estamos en un máximo solar que se produce cada 12 años. Eso quiere decir que las auroras boreales durante este año y el próximo están bastante visibles, muy fuertes, y aunque se pueden captar con cámaras de foto, visualmente son bastante impactantes.
¿Qué necesitaríamos, Daniel, para poder contemplarlas? Quiero decir, ubicación, circunstancias determinadas...
Bueno, pues ir lo más al norte posible. En nuestro caso elegimos Islandia porque es muy fácil moverse por Islandia, por el sur de Islandia. Las auroras se ven, cuanto más al norte mejor. Intentar que el clima, que las noches que escojamos sean despejadas, por supuesto, porque si no las nubes nos van a impedir ver las auroras. Lo que vamos a ver si hay nubes son las nubes teñidas de verde, pero no vamos a ver las auroras en sí. Y sobre todo ropa de abrigo y paciencia. Hay páginas web como NASA que te indican previsiones de cuándo van a ser más potentes esas auroras boreales y con esos datos, teniéndolos en cuenta, es relativamente fácil durante este año ver auroras boreales.
¿Y de qué depende, por cierto, que esas auroras boreales cobren distintas formas, que de pronto puedan ser, pues no sé, espirales o cascadas o tipo lluvia?
Claro, las auroras boreales no son otra cosa que cascadas de partículas emitidas por el Sol que son reenviados a los polos, a polo norte y sur, y caen como cascadas. Entonces, algunas veces el polo adquieren diferentes formas por el mero hecho de que están cayendo en la atmósfera y se van moviendo en su ruta por los polos.
Nos decías, Daniel, que necesitábamos mucha paciencia, ¿no? Que de alguna manera esa también era una de las cosas que teníamos que llevarnos en la maleta si queremos contemplarlas en primera persona in situ. Tú nos lo haces facilito, diríamos, en la exposición que hoy se inaugura en el Planetario de Madrid, porque la paciencia la has tenido tú y nosotros lo vamos a ver todo, bueno, pues en una sucesión que en el tiempo se comprime mucho.
Sí, claro, porque aparte de ver fotografías, vamos a ver time-lapse, que son secuencias de vídeo acelerada, que durante una explosión de, digamos, entre comillas, de auroras cayendo en la Tierra, que puede durar media hora, 20 minutos, lo comprimimos en segundos y vemos lo que no podemos ver, lo que prácticamente el ojo humano no puede apreciar en cuestión de segundos, el movimiento de esas auroras y los colores, es bastante intenso.
Bueno, ¿y ahora qué vivimos? En ese momento de los retoques fotográficos, sí que dejamos claro que efectivamente todas las fotografías son reales, lo que pasa es que sí que siguen un proceso determinado.
Sí, prácticamente todas las imágenes astronómicas se realiza un procesado para... son imágenes tenues, no solo el tema de las auroras, lo que pasa es que las auroras en sí ya son bastante... el procesado que se le hace es mínimo porque son bastante luminosas, pero imágenes como galaxias, nebulosas, son imágenes que están muy lejanas, poco contrastadas, y se le hace un procesado con programas astronómicos estándar para aumentar un poco ese contraste, ese brillo y ese color.
Y al margen de la exposición, Daniel sigue siempre mirando al cielo, ¿no?
Sí, claro. Siempre tengo algún proyecto. Este fue de auroras boreales, también de time-lapse, de fotografías con telescopios profesionales, incluso ahora time-lapse para ver en 3D real, en cines, de el cielo estrellado con telescopio funcionando.
Y aparte de eso, ¿qué es lo que tiene ese cielo de Canarias que tanto te apasiona y desde luego tantos seguidores está teniendo?
Bueno, el cielo de Canarias cuenta con uno de los tres mejores sitios a nivel mundial para observar el cielo. Está Canarias, Hawái y Chile. La altura donde están situados los observatorios, 2.500 metros, hace que casi siempre durante todo el año tengamos el mar de nubes o las nubes por debajo del observatorio, poca contaminación lumínica y los vientos alisios hacen que se lamine el aire o la atmósfera que está sobre nosotros y que la calidad del cielo sea muy, muy buena y sea una de las mejores del mundo para contemplar y fotografiar el cielo e investigarlo también, claro.
Daniel, ¿cuánto tiempo llevas mirando al cielo?
Desde pequeñito, realmente desde los 7 años ya me atraía al cielo, lo que pasa que profesionalmente sí que llevo 7-10 años, pero siempre he sido aficionado a la fotografía. Empecé lógicamente observando el cielo con prismático, el siguiente paso ya era fotografiarlo y ahora tengo la gran suerte de poder contar con telescopios profesionales para hacer fotografías para banco de imágenes e investigación y divulgación.
Caramba. Y encima hacerte con unos cuantos premios y el más reciente, pues justamente con la captura de un asteroide, ¿no? En ese máximo acercamiento a la Tierra.
Sí, tuve la gran suerte de que el vídeo que tomé desde el Observatorio del Teide del asteroide fue considerado como uno de los mejores obtenidos desde la Tierra y así lo publicó la NASA y salió en muchísimos medios.
Auroras boreales, las podemos ver, podemos disfrutar de todas ellas, de esas fotografías que ha hecho David López a través de su página web. Es una delicia y de verdad que yo creo que es bonito que miremos de vez en cuando al cielo. Para ver una aurora boreal aquí es complicado, pero para disfrutar de las estrellas no. Aunque con los días nublados que tenemos, venga, que al final esto es como lo del chiste. ¿Tú qué quieres, que me pille el toro? Pues venga, me ha pillado. Miremos al cielo y disfrutemos de las nubes.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Porque es verdad que el tiempo anda revueltillo, que no tenemos ese sol maravilloso de los últimos días, que las temperaturas han bajado y que todavía estamos en riesgo de tormentas. Esto es algo que nos ha cogido un poco desprevenidos, no porque no nos lo avisaran, sino realmente porque estamos todavía 29 de agosto. Patricia Fernández, muy buenas.
Buenas, Belén, buenos días, iba a decir buenas tardes, porque es mi costumbre cuando me pongo delante de un micro.
Ya, a las 2 de la tarde el informativo de esta casa, pero claro, ahora vienes aquí un poquito antes hacernos
buenos
ese pequeño
días.
Adelanto.
Pero digo que el tiempo, igual que nos avisaron de que iban a bajar las temperaturas y las tormentas, también han dicho que el fin de semana se calma y volvemos a recuperar el verano, o sea que nos quedan días de calor, el veranillo de San Miguel, todo esto. No acabemos ya con el verano, por favor.
No es mi pretensión, que ya sabe todo el mundo, todos los que estáis ahí al otro lado sabéis que yo soy friolera y que yo soy amante del verano. Por favor, que continúe durante mucho tiempo. Pero cuando vi ayer máximas de 24 o 25 grados, dije, ¿qué es esto?
¿Qué es esto? Yo hoy me he puesto zapato cerrado, porque ayer pasé frío con las sandalias. Así que, pero bueno, cuestión de horas, se recuperan las temperaturas.
¿Qué más?
Cuenten lo que estamos trabajando.
Sí.
Venga, pues vamos a empezar, porque hoy jueves la actividad política, sobre todo la madrileña, se ha activado. Hoy ya en la sede del Ejecutivo Regional y en el Ayuntamiento de Madrid, hasta ahora están reunidos los gobiernos tanto de la comunidad como de la capital. En el Palacio de Cibeles preside esa reunión la alcaldesa Ana Botella y lo hace horas antes de viajar mañana a Buenos Aires.
Aquí estamos a punto.
Claro, mañana se van a Botella a Buenos Aires porque ya sabes que allí el día 7 de septiembre el Comité Olímpico Internacional decide qué ciudad finalmente albergará los Juegos del año 2020.
Estamos cruzando dedos todos.
Todos.
Todos, todos, todos,
todos.
Bueno, por lo menos vamos a tener una fiesta bonita aquí en Madrid el día 7 de septiembre con mucha música y con muchas cosas. A las malas, fiesta tenemos.
Eso nos llevamos, pero bueno, lo que queremos todos es que las Olimpiadas se queden en Madrid y que en el año 2020 podamos disfrutar de esos juegos. Eso en la en el Palacio de Cibeles, en la Puerta del Sol, apoyo, por supuesto, incondicional del Gobierno regional. El presidente se va a ir también a Argentina para estar allí con la candidatura de Madrid 2020 y lo va a hacer justo después del debate sobre el estado de la región.
¿Qué es la semana que viene?
Que es la semana que viene. Empieza fuerte el curso aquí en Madrid, el lunes y el martes. Un debate que arrancará a las 12 de la mañana el lunes. En directo aquí en Onda Madrid vamos a poder seguir el discurso del presidente y luego el martes, 3 de septiembre a partir de las 10, las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios, el presidente le responde. Todo eso lo vamos a poder seguir aquí en la reunión hoy del Consejo de Gobierno. Lógicamente supongo que estarán perfilando los temas que va a llevar como argumentos principales el presidente de la Comunidad de Madrid. También hablarán del inicio del curso escolar, no el político, el escolar, el que afecta a los niños, que también aquí en la Comunidad de Madrid es inminente, es el lunes de la semana siguiente, el 9 de septiembre.
Cada vez empieza antes el cole, ¿eh?
Más pronto tenía que empezar, que tú no sabes el problema que es conciliar la vida laboral con la de...
Es verdad. Es que pienso como niña.
Claro.
Y digo, hombre, el 9 de septiembre me parece muy pronto. Pero efectivamente, si uno se pone a pensar como padre, dice, mira, llevo ya 2 meses y medio intentando organizar la vida para que los niños estén primero en un campamento, luego conmigo, luego con su padre, luego con los abuelos, y todavía quieres que empiece más tarde el curso.
Y además yo te añado otra cosa. A estas alturas ya hay muchos que están aburridos y necesitan volver al cole. Que sí.
¿Tú crees que algún niño está aburrido, Patricia Fernández?
Sí, se aburren, que te lo digo yo, que sí, que se aburren.
Ay, te digo yo que no, que me acuerdo yo de mis
tiempos. Aburrirse, pero que se aburren. Pero bueno, así nos hemos metido como de rondón en el tema de las aulas y te cuento que a esta hora la diputada del PSOE, Carmen Chacón, está compareciendo en el Congreso para explicar las razones de su marcha a Estados Unidos.
Que nos ha sorprendido a todos, se va a dar clases.
Cambia el hemiciclo por las aulas en una universidad en Miami. Hoy ha entregado su acta de diputada en el Congreso y ahora tendrá que hacer las maletas para cruzar el charco. Dice que va a seguir pendiente de la actualidad política de nuestro país, no descarta volver a intentar ser secretaria general del Partido Socialista, como ya hiciera ante el actual secretario general hace unos meses, pero bueno, de momento dice que se va, que quiere demostrar que no todo, o sea, que los políticos españoles no están aferrados a su escaño, que es gente con ganas de aprender, gente ambiciosa.
Y que pueden trabajar de otra cosa.
Pueden trabajar de otra cosa.
Y no solamente vivir de la política, ¿no? Que siempre es muchas veces lo que más se les recrimina.
Eso es, que no se aferran a sus cargos y que se pueden dedicar a otras actividades profesionales. Hay también otras fuentes cercanas a Carmen Chacón que dicen que bueno, que se va porque está un poco cansada ya de su inactividad en el Congreso, está apartada,
sí,
ella ha tenido
estos últimos tiempos,
claro,
no está teniendo mucha notoriedad.
Y entonces dice, bueno, pues estar aquí, pana, me voy
a dar clases a Miami
y aprovecho.
Que hace buen tiempo.
Pues eso, no es mal destino.
No, a mí no me importaría estar en Miami.
Pues nada.
Buscamos allí una emisora local.
Sí, además ahí el problema del idioma no lo tenemos.
No, porque se habla mucho español.
Claro, así que fenomenal. Vamos a seguir en el Congreso, Belén, porque también está compareciendo allí el ministro de Agricultura, Arias Cañete. Lo hace desde las 10 de la mañana a petición propia para explicar el búnkering en la bahía de Gibraltar. Estas gasolineras flotantes que hay y que proporcionan combustibles a otros barcos. La oposición señalaba al ministro como que tenía intereses personales en esos búnkerín, él lo ha negado todo, ha dicho que no tiene absolutamente ningún interés personal, no participa económicamente en ninguna de esas empresas y entonces, bueno, pues que no tiene nada que ver con eso. Y a las 12, al mediodía, será la ministra de Empleo, Fátima Báñez, la que haga balance de la reforma laboral, que según el gobierno ha contribuido a evitar la destrucción de más de 225.000 puestos de trabajo. Eso será lo que nos cuente la ministra a partir de las 12 de la mañana. Son sus cuentas. Claro.
Hombre, así si nos ponemos así con la cifra de paro tan grande que tenemos y nos dicen que encima nos hemos ahorrado alguno, pues mira, ¿quién lo iba a pensar?
Pero así son las cosas. Bueno, tenemos más asuntos relacionados con la economía. El Instituto Nacional de Estadística ha publicado la contabilidad nacional del segundo trimestre, que cayó un 0,1%, un dato que mejora una décima el dato interanual, así que parece que la recesión no es tan recesión, que vamos poquito a poco. También hemos conocido el IPC adelantado. La inflación ha caído 3 décimas y se sitúa en el 1,5%. Parece que el comportamiento de los carburantes, que han subido menos que el año pasado, ha contribuido a mejorar el dato del IPC. En la bolsa los mercados parecen estar hoy más calmados después de que se haya enfriado ese ataque inminente a Siria.
Sí, que ahora parece que se retrasa, por lo menos que se va a tomar con más calma. Hasta ver si apareció o no el informe de Naciones Unidas diciendo qué es lo que ha pasado.
Eso es. Han decidido finalmente, ¿te acuerdas que hablábamos ayer? Sí. Lo de intervenir sin el visto bueno del Consejo de Seguridad de la ONU. Bueno, pues han decidido esperar esa autorización de la ONU. Y de vuelta a casa, las vacaciones de agosto, las laborales, porque el verano va a seguir unos días, entran en su recta final. Este fin de semana serán muchos los que lamentablemente tengan que volver a sus puestos de trabajo y recuperar la rutina, y lo harán la mayoría en coche. Así que la DGT tiene ya preparado todo el dispositivo que pondrá en funcionamiento mañana. Y bueno, pues lo que hacen es volver a recordarnos que seamos prudentes al volante, los límites de velocidad, que no los superemos, que no nos pongamos a conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas.
Exacto, poquitas distracciones, que hay que mirar a la carretera y que hay que tomárselo con mucha calma. Porque y además, da la sensación de que va a haber atascos.
Sí, y además en las zonas de las que vendrán muchos madrileños, de la zona del Levante, donde están sufriendo estos días todas las lluvias, de la gota fría y tal, pues que tendrán que extremar todavía más la precaución, porque seguro que les cae alguna tormenta en el camino y esas cosas. Sí. O sea, que tengan más cuidado. Y ya lo último, en la Audiencia Nacional se están volcando la información que contienen dos ordenadores portátiles del que fuera ex tesorero del Partido Popular, de Luis Bárcenas. El juez lo que quiere es verificar si tienen algún dato sobre una posible contabilidad B dentro del Partido Popular. Era un proceso que iba a durar, según habían explicado fuentes de la audiencia, apenas 10 minutos, pero parece que la cosa
va para largo.
Va para largo, sí. Hay quien dice que el Partido Popular en un comunicado ha reconocido haber destruido uno de esos discos duros, porque ese ordenador de Luis Bárcenas, cuando abandonó el partido, se entregó a otro trabajador del partido y entonces se borró todo. Bueno, pues ahí está el juez y los técnicos viendo a ver cómo resuelven este asunto. Ahí está Lupe Ortiz, a ver si se entera de las cosas y luego a las dos nos lo cuenta todo.
Seguro que se va a enterar y seguro que nos lo va a contar muy bien para que todos los que estáis ahí al otro lado estéis bien informados. Pues nada, te dejo, que vayas ultimando, perfilando. Todavía quedó tiempo, pero sí, no hay que dormirse los laureles. Sí. No, que a las 2 de la tarde
Todavía habrá cosas nuevas,
claro.
Pero bueno.
Pero al final, a las 2 de la tarde, de repente miras el reloj y ya están ahí, ¿eh?
Ya están aquí.
Así que, Patricia Fernández, muchas gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego. El informativo de las 2 de la tarde en esta sintonía de Onda Madrid, lo que nos ha contado y mucho más. Obviamente, todo más contado, más extendido. Y además, esas últimas horas que vayan llegando y que os vamos a contar en este 101.3, en este 106 de la FM.
Ramón y Ario, honrado funcionario, muebles de Ikea. Discreto secretario sin gran idea, pusilánime panacea, el diario, pobre Ramón.
Estamos escuchando a Perro Raro. Perro Raro es una banda madrileña que vino aquí a este estudio a presentarnos su primer disco. Se llamaba así, Con la que está cayendo. Con ese nombre os podréis imaginar que tenía mucho que ver con la crisis y con el contenido crítico de algunas de sus canciones, aunque no de todas, tal y como nos contaba Dylan y Alberto. Y es que en este Con la que está cayendo hay temas para cada momento y prácticamente para cada estado de ánimo.
Nadie filosofa las 24 horas del día. Entonces hay canciones que sí tienen a lo mejor una temática un poco más profunda y un poco más acerca de la vida o las injusticias de la vida, lo que sea. Pero, chico, todos tenemos días buenos en los que nos apetece cogernos un dos caballos, irnos de fiesta por ahí y pasárnoslo bien. Y eso también está reflejado en el disco.
Que nos ha encantado el homenaje al dos caballos, tenemos que decirlo, todo un clásico.
Hombre, claro.
¿Quién tuviera un dos caballos, eh? Sí. Para vivir un poquito más la vida de otra forma, más lentamente, con más alegría, ¿no?
Todavía corría, ¿eh? Los caballos, yo tengo un amigo que hace carreras con sus dos caballos.
Sí, bueno, y hay hasta convenciones y encuentros de propietarios de dos caballos. Claro, el que lo tiene lo atesora. ¿Existió este dos caballos?
No, en el que nos fuéramos de fiesta, porque la canción habla de eso, de irse a un festival y cargar el dos caballos de con todas las guitarras y los amplis y todo eso. No, el dos caballos no existe.
Mi dos caballos fue un Ibiza, de los antiguos.
Que también tenía su hotel.
Que también tenía su...
En cualquier caso, esto es una metáfora clarísima de ese sueño de libertad, ¿no? Sí. Un poco hippie, ¿no?
Sí, quizá, sí, sí, claro. Sí.
De ese Dos Caballos. Está esta canción Dos Caballos, pero tenemos, por ejemplo, una canción demoledora que se llama Nana para un niño iraquí. Atención a la letra, porque es que es tremenda. ¿Por qué decidisteis incluir esta canción?
Hombre, seguramente es uno de los de las canciones más completas a nivel musical, a nivel compositivo, con ritmos bastante originales, una canción muy dulce, con unas melodías preciosas, que al mismo tiempo está hablando, como tú bien dices, de un tema bastante demoledor, ¿no? Que es las consecuencias para los niños de las guerras que montan los adultos.
En esta línea también tenemos Africano, otra canción que, bueno, pues es contundente en su mensaje, pero luego pues nos vamos, como decíamos, a otros paisajes, a otros lugares, a otros escenarios. ¿Os han arrojado alguna vez ropa interior en un concierto?
Sí. Se está convirtiendo en un clásico.
Nos arrojan y dicen sí. Pero es que vais provocando, ¿no?
Hombre, nosotros no les tiramos nada.
ya no he oído la letra, entonces es como...
Por eso digo, claro, cuando una banda hace una canción dedicada a este asunto, titulada Bragas Voladoras, pues sí, está claro... Sí. Que algo le está diciendo al público,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, es que el primer concierto que dimos, yo ya... bueno, las letras las escribo yo, entonces había escrito esa canción y se la había tocado así, en petit comité, a unos cuantos amigos. Pero claro, el resto de la gente no sabía que existía esa canción. Ese petit comité de amigos decidió irse a un local, a un chino, y comprar un montón de lencería, no toda fina, precisamente,
hombre,
porque había de todo.
Si la compraron así en grandes cantidades, me imagino que con lo cara que está...
Sí, no, eran
no
de aquellas de 50 céntimos,
ah,
y me la arrojaron. Y parece que se ha convertido en un clásico, que en los grandes conciertos, y en este último, vamos, la presentación que dimos en la Sala Siroco, el día 6 de junio, fue un aluvión auténtico de
oye, pensar...
Pues tomamos nota, ¿eh?
No.
¿Y poner un puesecito
exacto,
en la puerta.
Es que yo lo estaba pensando.
Es que tiene mentalidad Belén, ¿eh? De empresaria.
Con la que está cayendo, te va buscando las habichuelas, claro. O no. Tú las vendes al principio, como primer uso, como el que dice, sí, para que las tiren. Claro. Y luego la vuelta, que tampoco se le ha dado demasiado, pues... Claro. Otro rastrillito de segunda mano ya.
Claro, claro.
O se reutilizan para el siguiente concierto.
Claro, les ponemos, cuando nos las lancen, después pintamos el logotipo de perro raro, que es un perrito con ojos humanos, y ya para la siguiente, pues que ya nos las lancen con su logotipo.
No, porque esas ya será para llevárselas a casa, que ya tienen más valor.
Claro, las pueden coleccionar también.
Claro. También. Bueno, es una idea. Pensamos...
Aquí la empresaria soy yo.
De aquí a octubre.
Hacemos caso.
De aquí a octubre, que es cuando os veremos por Madrid, en concierto, ¿no? Es la próxima fecha que tenemos para poder arrojaros, bueno, no, para poder en primer lugar disfrutar de la música, una música que además de todas estas letras, la verdad es que hay muchas canciones de las que me gustaría haceros preguntas, porque es que me he quedado yo preocupada también con esto de si es bueno o malo ser funcionario y tener muebles de IKEA, si es como para preocuparse,
claro,
o no pasa nada.
Como yo te digo, yo escribo las letras, yo soy funcionario y tengo muebles de IKEA en mi casa. No, es una especie de himno o anti-himno a la gente que es triste, a la gente que no tiene ilusión por la vida, a la gente que tanto en su trabajo como en sus cosas cotidianas no tiene alegría, ¿sabes? La gente, yo, lo que dice una parte de esta canción, que es Ramón Hilario, es que yo no quiero ser como tú, no quiero ser una persona triste como tú. Siempre le dais todos mucha importancia a la primera frase que dice lo del funcionario. O sea,
sí,
yo pienso que un funcionario no tiene por qué ser ese funcionario que tenemos en mente todos, administrativo, triste, gris. No, puede ser una persona muy feliz y hacer su trabajo con mucho amor y con mucha diversión.
Y un mueble de IKEA se puede disfrutar tanto o más que cualquier otro. Aquí vemos
a
Ramón Hilario.
Crear.
Sí.
Aquí retratado,
sí,
porque
sí,
como
sí,
decimos...
Marco, eso es de pan de oro incluso, ¿eh?
Sí.
Como decimos, pues este libreto está, bueno, profusamente ilustrado con, dibujos muy bonitos. ¿A cargo de quién?
De Saray González,
uh-huh.
una artista, ella estudió Bellas Artes, es una gran artista. y además da la casualidad que es de la familia. Entonces hemos tenido la oportunidad de contactar mucho, ¿sabes?, a lo largo del proceso de realización del disco y de las ilustraciones. Ya le íbamos dando las canciones, con lo cual ella iba sacando ideas, me las pasaba a mí. Yo le decía, no tires tanto por aquí, vamos a hacer un poco más esta idea. O sea, que ha sido un trabajo entre los dos, pero vamos, la gran artista es ella.
Nos da un poco de miedo después de todo lo que hemos hablado, pero hemos preparado esto para que sonara un temita. No nos ha dado tiempo a comprar nada. Lo digo por si puede ayudaros para elegir una canción u otra.
Y necesitamos nuestra ropa para seguir adelante.
Efectivamente, y necesitamos nuestra ropa para continuar el programa.
Pero la interior no se ve.
Pero se necesita.
Se
necesita para sentirse segura. En cualquier caso, esto no será signo de que no nos agrade, por supuesto, lo que,
la que vosotros
nos vais
queráis
a interpretar.
Vale, vamos. Solamente lo he dejado caer.
Vale, o como es la radio, también podemos decir que hemos arrojado y no haberlo hecho.
Sí, claro,
para que luego se lo crea mi madre. Vamos, hombre, que tengo una reputación.
Vamos a escuchar esa canción que nos vais a interpretar en directo.
Sí, él se titula El Calvario y habla sobre... Bueno, en principio parece que habla sobre lo duro que es el paso del tiempo, pero realmente es una crítica a lo que existe ahora en la sociedad, que todos los medios y todos nos acaban intentando convencer de que la juventud, que sí que es un divino tesoro, pero parece que es lo único que vale para algo. Y entonces yo pienso que la juventud es energía, pero la madurez es experiencia y la senectud es sabiduría. O sea que cualquier época de la vida tiene algo maravilloso.
Mira, nosotros tenemos sección Senectud Divino Tesoro todos los viernes.
Sí,
una maravilla, pues, sí.
Tendremos que escucharla. Esta no la he oído.
Sí.
Bueno, esta generación nuestra que ya va madurando, yo creo que va a abanderar este lema sí o sí. así que vamos con ella. El Calvario.
Estamos en los momentos de preparación, ¿eh? Tranquilos, que seguimos con la ropa interior puesta.
¿Estamos?
Si eres joven y bello, crees que no podrás querer más que a una modelo bailarina de ballet. Si eres joven y hermosa, crees que siempre vivirás una vida color de rosa y que nunca morirás. ¡Qué calvario! Pasa el día a día, de a diario. ¡Qué sufrimiento! ¿Cómo pasa y no para nunca el tiempo? Aventurero, y no hay por qué cambiar. Quédate en tu invernadero, olvida respirar. Con el sol que te ilumina, ya te da para vivir, para que la adrenalina se está bien así. ¿Cómo pasa el día a día, de a diario? ¡Qué sufrimiento! ¿Cómo pasa y no para nunca el tiempo? qué sufrimiento, cómo pasa y no para nunca el tiempo.
Perfecto.
El paso del tiempo.
Sí, sí, sí.
Inexorable,
sí, sí.
Pero oye, hay que asumirlo.
Lo importante es cumplirlos. No cumplirlos es lo peor. Así que eso siempre lo deberíamos de tener en la cabecita, bien en mente. Cumplir, cumplir.
Cumplirlos. Yo acabo de cumplirlos hace la semana.
Ay, pues felicidades, viene. Hombre.
Muchas gracias.
Felicidades.
Estoy en la sección de la experiencia.
Bueno.
Es un buen nombre. Un buen nombre, sea la década que sea. Es un buen nombre. Disco que está, además, de toda esa variedad en sus letras, también tiene una variedad impresionante en lo que se refiere a los sonidos. Aunque tiene una base muy rockera,
sí.
Pero luego os vais por unos sitios, por otros.
Sí, bueno, yo creo que este disco era es lo que es porque lo traía Dylan ya de serie, o sea, uh-huh. Es como para nosotros ha sido una labor de investigación, pero sobre todo para Dylan, ¿no? Porque esto resume toda la carrera de Dylan antes de conocernos a los que al final hemos sido Perro Raro, ¿no? Entonces hemos intentado ser fieles a cada uno de los estilos que él ha intentado probar. Yo creo que el siguiente disco será un poco más rockero porque nos hemos dado cuenta que realmente estamos un poco más todos juntos, uh-huh. Estamos más en esa sintonía, ¿no? Aunque nos guste toda la música por separado, pero yo creo que sí, que de alma sí que somos un poco más rockeros.
El próximo disco, que además tampoco vamos a tener que esperar demasiado para tenerlo entre las manos, porque no paráis, tenéis un montón de canciones ahí esperando.
Exactamente, exactamente. Sí, sí. De hecho, bueno, pues como has dicho antes, los próximos conciertos serán en octubre. Este pequeño parón que vamos a hacer estos dos meses de verano va a ser ya para encerrarnos en el estudio, empezar a trabajar las nuevas canciones y bueno, pues seguramente en esos conciertos ya empiecen a sonar algunas de las nuevas canciones. Y a ver si para principios del año que viene, del 2014, podemos tener ya un segundo disco. Y esperemos que no se tenga que titular ni Crisis, ni Con la que está cayendo, ni nada.
Ojalá, ojalá, desde luego que así sea. Perro Raro, estuvieron con nosotros, pudimos escuchar su música en directo, algo que siempre nos gusta. Seguimos sin encontrar a Carlos Dancordo, que iba a ser nuestro cuarto oponente en estos duelos que estamos viviendo en esta sintonía de Onda Madrid para hacerse con esa colección Medicina Natural, Salud y Bienestar. Le habíamos dado de plazo hasta las 12 de la mañana para que nos cogiera el teléfono. Eso significa que después de las noticias tenemos que llamar a la siguiente en la lista, que es Chica. Ella, si nos coge el teléfono, será nuestra segunda semifinalista en el día de hoy. Llegan las noticias, después seguimos.
Es mediodía.
Onda Madrid,